COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias durante este fin de semana en la noche de COPE, pues son muchos los colaboradores, invitados, en fin, muchos los personajes que han pasado y que nos han dejado en algunos casos lecciones, entretenimiento, nos han informado. Y bueno, pues en esta hora lo que hacemos siempre en la noche es dar un repasito a esos momentos que hemos estado viviendo, por si te has perdido alguno. Y como siempre comenzamos por nuestro gran amigo David Zurdo. Y damos las buenas noches a David Zurdo. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
Tenías preocupados que no llegabas. Y resulta que es que estabas ahí de charlote.
Sí, yo había llegado ya.
No lo sé, pero oye.
Estaba hablando además de virus, fíjate.
¿Estabas hablando de virus?
De virus. Sí, sobre ese eterno debate sobre si los virus son o no vida, porque tienen algunas características que sí hacen pensar que son vida, pero otras que no.
Hombre, yo te decía una cosa. Hay algunas veces gente a nuestro alrededor que son verdaderos virus y viven. Bueno, no, tristemente no. No me quiero meter en camisas de once varas, ni me quiero tampoco pasar. Siro y sí, David.
Sí, bueno, si me dejas que te cuente una cosa antes, sí, de Stalin. Claro. Mira, una de las prácticas que hacía Stalin era mandar comisarios políticos a los pueblos. Y en los pueblos lo que hacían era calcular los recursos naturales o de trabajo o de producción de bienes del pueblo. Y entonces, por ejemplo, imagínate que el pueblo tenía 7.000 habitantes. Los comisarios políticos llegaban y decían, no, este pueblo puede producir para 5.500, con lo cual 1.500 sobran. Decían, no os preocupéis que vamos a llevaros en un tren a una ciudad nueva que está, pues eso sí, pues en Siberia o lo que sea. Montaban a esos 1.500 en el tren y llegaban a miles de kilómetros. Rusia es muy grande, lógicamente, ¿no? Sigue siendo el país más grande del mundo, pero antes era más grande todavía la Unión Soviética. Y entonces, de repente, paraban el tren en medio de un bosque y les bajaban. Y claro, la gente preguntaba, ¿y dónde está la ciudad? Y decía, aquí, es la que vais a construir vosotros. O sea,
sí,
ese
sí.
Tipo de cosas. Y ojo, no, no era voluntario, ¿eh?
Ya, no. Sí, lo de Stalin, o sea, siempre se sabe, porque lo que pasa es que estaba ahí Hitler, pero vamos.
Sí, los dos regímenes que ha habido, ¿verdad?, en esa primera mitad del siglo XX, yo no sé cuál de los dos puede ser más perverso, la verdad.
Sí, sí.
Pero vamos, menudo siglo XX, ¿eh?
Menos mal que parece que está superado.
Bueno, ahora también, sí. Siro Ishii también.
Cuéntanos.
Ahora, es la parte japonesa, ¿vale? Vamos haciendo los trocitos, Rusia, Japón.
En casi todos los sitios han cocido habas.
Sí, y se siguen cociendo, por desgracia, porque tú fíjate Corea del Norte.
Sí, sí.
Es un país porque tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Y menos a una potencia nuclear, pero Corea del Norte es un estado, por ejemplo, donde la gente tiene que ver la tele por obligación todos los días.
Y tiene que ver ese gran hermano.
No, tiene que verlo y le pueden preguntar sobre lo que ha visto, las cuestiones políticas. Y si no lo ha visto, puede tener graves problemas.
Bueno, discusiones políticas, eso de discusiones...
No, discusiones no, 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 emisiones políticas.
Digo.
O sea, que no, consignas. O sea, cosas que tiene que ver, sí, pero sí. Son varias horas, ¿eh? Sí. Y las repiten, claro, varias veces, porque alguien puede estar trabajando. Y esto ocurre en el mundo hoy, o la esclavitud que todavía existe en muchos países. O sea, que realmente...
Lo
que
pasa es que hablábamos con Diego, que, bueno, dentro de lo que cabe, o sea, tenemos la suerte de vivir en un país que ha evolucionado mucho. Pero veía hoy imágenes, por ejemplo, vienen en casi todos los medios, en toda la prensa escrita, pues de algunos lugares de África donde hay una hambruna tremenda y ves a los niños desabastecidos y, en fin.
Sí, es que nos quejamos muchas veces, pero es que España hace 200 años ya era un país normal. Sí. Quiero decir, comparado con lo que hay por el mundo hoy. O sea que, ahora mismo, ¿de qué nos quejamos, no?
Shiro Ishii.
Bueno, Shiro Ishii. Este hombre era un poco el doctor Mengele japonés. Lo que pasa que multiplicado, o elevado al cubo. Era peor, quiero decir, todavía que Mengele, que ya es...
¿Peor que Mengele?
Sí, sí, porque Shiro Ishii era un microbiólogo. Era, bueno, pues un doctor, experto en esta rama de la ciencia médica, de la investigación médica, y hizo experimentos. ¿Sabes que Japón invadió China, invadió una gran parte del sudeste asiático y de la zona de China y de Manchuria, todo esto que estaba cerca del país del sol naciente? Y eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Después ya entró en guerra con Estados Unidos y eso fue el principio del fin del Imperio Japonés, bueno, del Imperio Japonés, de ese Imperio Japonés en el que el emperador era un dios, porque sigue siendo el emperador, pero ya no es un dios, ¿no? Bueno, pues este señor que se dedicó a hacer experimentos los hizo en un lugar llamado el Escuadrón 731. Es, pues bueno, no es tan conocido como el campo de Auschwitz, pero se podría decir que es equivalente, no en cuanto a campo, sino el escuadrón como el lugar de prácticas médicas para la guerra bacteriológica contra, bueno, futuros enemigos, como el caso fue Estados Unidos, que se intentó hacer un ataque además contra la costa de California. Bueno, pues esto tiene que ver con este Shiro Ishii, que fue responsable de miles y miles de muertos, muchos más, ya digo, que el doctor Mengele hizo vivisecciones, es decir, operó, o sea, fíjate, hizo disecciones de personas en vivo. O sea, esto es sí, algo, sí, pero sí, además es algo como práctica común, ¿eh? No alguna vez. Experimentos de congelación, descongelación, bueno. Pero lo peor de todo es que este hombre, bueno, y Mengele también, porque Mengele murió de viejo en Brasil, pero es que por lo menos tuvo que estar huido. Pero Ciro Easy acabó dentro de uno de los programas de a captación de científicos de Estados Unidos. Estados Unidos, sabes que yo soy un gran admirador del país, o sea, me gusta casi todo, pero no todo. Y esta es una de las cosas que desde luego no me gustan nada.
Y en la historia de equivocaciones ha cometido todo el mundo, sí. Lo que pasa es que algunos han sido pues para tenerlas en cuenta.
Pero es que te digo, le hicieron ciudadano de Estados Unidos y trabajó hasta que murió de cáncer, por cierto, pero hasta que le pasó esto, pues trabajó como un ciudadano más en departamentos de investigación para el gobierno de Estados Unidos.
Vamos con otro personaje de estos históricos también, que justo son históricos, entre otras cosas, porque han destacado, pero no por nada bueno, sino todo lo contrario, por todo malo. Pol Pot.
Pol Pot. Bueno, Pol Pot, mira, lo más interesante de Pol Pot, bueno, interesante que se me entienda bien, por favor, la palabra, porque es que es el vamos a decir, genocida proporcional mayor de la historia. ¿Proporcional por qué? Porque de 7 millones de habitantes, él mató a 2, más o menos. Entonces, claro, 2 sobre 7 es un porcentaje muy alto. Este hombre era un loco, directamente. O sea, no ya solamente era un malvado, como estamos definiéndolos hoy, ¿no? Por no utilizar palabras más fuertes, pero este además estaba loco perdido. Él lo que hizo fue una abolición en el Estado de cuestiones como, por ejemplo, puso a los médicos a arar el campo y a campesinos a operar en un hospital. O sea, imagínate lo que se le ocurrió a Pol Pot. Que, por cierto, Pol Pot, que estudió en Francia, su nombre, ese Pol Pot, es un apodo, lógicamente, y lo que significa, o de donde viene, más que significa, es de político potencial en francés. Entonces, político potencial, pues Pol Pot. No sé tampoco qué querría decir con eso, para que te voy a engañar, pero vamos, él se llamaba Salazar. Ese es un nombre que también, por cierto, es un nombre que parece de malvado de película.
Sí, pero lo que pasa es que le conocemos todo el mundo por Pol Pot.
Pol Pot, claro, sí. También en el pueblo, en su país, ¿no? En Camboya, le llamaban camarada número uno o hermano número uno. Esto es lo que le llamaban, o sea, bueno, el líder de los Jemeres Rojos, como creo que es un personaje histórico muy conocido, sembró Camboya de minas porque decía que eran los mejores soldados. Al fin y al cabo, no se plantaba.
Los Jemeres, que tenían que ser los gérmenes.
Los gérmenes, exactamente, rojos, sí. Tremendo, la verdad es que esto fue terrible. Mira, si quieres que te cuente algunas de las medidas que él tomó concretas, ¿no? Sí. Para esa población, aparte de lo que te comentaba de los campesinos y los médicos o cualquier otro tipo de profesión, abolió la moneda. Vale. Abolió el mercado, abolió las escuelas, destruyó no lo llegó a conseguir, pero su idea era destruir todas las infraestructuras urbanas y realizó una conversión forzada de toda la población camboyana en agricultores. O sea, todos eran, vale, alguno tenía que operar, por ejemplo, pero de base era agricultor.
Agricultores todos, bueno.
Bueno, pues eso. Tú fíjate qué personajes.
Sí. Esto es lo que decimos algunas veces de la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido y en el momento en el que hemos nacido.
Y además, Roberto, yo creo que hay periodos históricos que son negativos, son difíciles, pero cuando no estás peleándote o viéndote las caras con un loco, siempre puedes por lo menos saber a qué te pliegas.
No. Bueno, vamos con otro personaje. Rana Valona primero.
Fíjate que el nombre normal, por así llamarlo, Rana Valona, ya es dificilito, ¿no? Sí. Bueno, esta era una reina de Madagascar, por cierto, del siglo XIX, no es tan antigua, ¿eh? Del siglo XIX. Voy a intentar decir su nombre completo, y esto no es una broma. El nombre completo de esta mujer, nombre completo, que alguien puede decir, igual se llama Austragisilo Zumalacárregui. No, el nombre, o sea, el tipo, por ejemplo, ahora, Felipe VI, ¿no? Vale. Pues esta mujer se llamaba Rabodanandriana Monpoenimerina.
Pero te imagínate si tienes a alguien en clase, eres profesor y tienes a alguien en clase así con este nombre. Vamos, no le sacas a la pizarra nunca.
Sí, y te imaginas que eres embajador y te dicen que como no digas bien su nombre te mata. Madre mía. Bueno, pues esta reina de Madagascar en el siglo XIX eliminó a más de 1 millón de súbditos de su propio país, ¿no? Hizo actos macabros por doquier. Le divertía, ¿no? Hacer esos actos macabros con las víctimas. Por ejemplo, les hacía beber veneno. Eso era algo para divertirse, a ver cómo se iban muriendo, ¿no? Nadar en aguas llenas de cocodrilos. Y lo que era su favorito, que era poner al, fíjate, qué perversión, poner al condenado por ella, claro, en un pozo y entonces ir echando agua hirviendo poquito a poco hasta que se escaldaba vivo. O sea, no es que lo echasen de un tirón, ¿sabes? Sino que lo iban echando poquito a poco. Bueno, eliminó también a 10.000 esclavos en una semana de festejos, porque, bueno, pues era una parte de la diversión de esos festejos. y sobre todo su gran, vamos a decir, obsesión era eliminar el cristianismo en Madagascar, sobre todo porque, claro, evidentemente todos los monjes cristianos, sacerdotes que estaban por allí, se oponían a ella, obviamente, ¿no? Intentaba que el pueblo se levantara contra esta asesina, y entre torturas y asesinatos pues tuvo 150.000 víctimas entre estas personas.
Qué barbaridad. Otro nombre que este puede sonarnos más cercano, Leopoldo II de Bélgica.
Sí, Leopoldo II de Bélgica, fue rey de Bélgica. Le llaman, la historia le conoce como el monarca negrero. Y este hombre, o sea, claro, seguramente muchas personas dirán, pero como un rey de Bélgica que murió en el siglo XX, ¿pudo ser realmente un genocida tan grande? Pues sí, y además engañó a mucha gente en cierto momento, ¿no? Se le atribuye más o menos 8 millones de personas asesinadas en el Congo.
¿8 millones?
En el Congo, que era propiedad suya. O sea, el Congo no... Luego, cuando se llamó Congo belga, sí, el famoso Congo belga, ya pasó a propiedad de la corona belga, propiedad como un protectorado. Pero antes era propiedad personal de este señor, que era, ya digo, Leopoldo II de Bélgica. Bueno, lo curioso de este hombre es que presidió una asociación, que era la Asociación Internacional Africana, que tenía un objetivo. Y ese objetivo era que en África, que lógicamente pues estaba llena de luchas tribales, menos desarrollada, todo esto, ¿no? Pues promover la paz, la civilización, la educación de los niños, el progreso en general, ¿no? Y sobre todo, erradicar la trata de esclavos. Bueno, pues él esclavizó al Congo y a la gente que se oponía la mataba, y tenía una práctica que es la más terrible que ha pasado en la historia, que es que, y eso se hizo con muchos niños, que era que si había oposición, se les cortaba los brazos.
Bueno, yo creo
esto,
que
un rey de Bélgica, ¿eh?
Que por esta noche, en la noche de COPE, ya hemos tenido bastante malvados.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
Vamos a empezar por el IRPF.
Impuesto baja para todos los tramos de renta, para 20 millones.
Media, el 12,5 para todos los contribuyentes.
Javi Nieves.
El rey Felipe VI ha celebrado su primer despacho con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Los Estados Unidos comienza a enviar de nuevo soldados a Irak. Obama va a enviar a 300 asesores militares. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y con David Zurdo en la noche de COPE. Bueno, el Sol, los planetas, los satélites, los asteroides y cometas, nuestro barrio cósmico en el que la Tierra ocupa su lugar entre Venus y Marte, esconden muchos misterios. El mayor de todos, si hay vida en algún otro lugar del Sistema Solar. El agua es esencial para la vida. ¿Hay agua en otros lugares del Sistema Solar, David?
Pues esto se sabe desde hace no mucho tiempo. Hace unos años se creía que solamente había agua, a ciencia cierta, al menos en la Tierra. Pero resulta que el agua abunda en el Sistema Solar y se encuentra por todas partes. Hay teorías que dicen, por ejemplo, que a la Tierra, en otros lugares sería lo mismo, casi toda el agua llegó a través de cometas que, bueno, bombardearon la Tierra durante miles y miles de años, millones de años, y al final acabó pues fundiéndose su núcleo helado, y el agua, fíjate, que vino del espacio. No es una teoría segura, al menos en los porcentajes, pero sí que es algo que ha ocurrido. Y muchos planetas, ya digo, tienen agua. Nosotros mismos, los seres humanos, somos el 70% de agua, con lo cual creemos que esa agua es esencial para la vida.
Vale. ¿Hay algún lugar donde se crea que la vida es más probable?
Dentro del Sistema Solar, sí. Uno podría ser Marte, ¿no? No en su superficie, porque eso se está verificando que no es así, sino por debajo de la superficie. También algunas lunas, de las grandes lunas del Sistema Solar, por ejemplo, Titán, de Saturno, Europa de Júpiter o Encélado de Saturno, está muy de moda porque tiene un mar helado por debajo, un mar, bueno, una capa helada y luego debajo un mar, y se dice que podría tener las condiciones por también la emisión calórica de la propia luna interior para que se hubiese desarrollado vida.
Oye, en España hay un centro de investigación dedicado a la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ¿verdad?
Sí, la denominación es CAP, Centro de Astrobiología, porque, bueno, los científicos que trabajan allí son astrobiólogos. También se les puede llamar exobiólogos, depende del caso, la NASA lo llama astrobiólogos, y son es un centro multidisciplinar, científicos de varias áreas, pero que todos ellos se unen para intentar descubrir no solamente si puede haber vida fuera de la Tierra, sino también cómo sería esa vida. O sea, hacer experimentos para ver cómo se pudo desarrollar la vida, dónde aguanta y dónde no aguanta, todo esto es lo que investigan.
¿Y han llegado a alguna conclusión?
Pues han llegado a varias. Mira, la principal, una de las más famosas, es la que se dedica a los llamados extremófilos, que son unos seres vivientes muy pequeños, que bueno, son microbios, pero que pueden vivir en condiciones realmente casi insólitas. Hace unos años también se creía que esos seres microscópicos no podrían existir, y se ha descubierto que en tres de las condiciones, por ejemplo, más terribles que hay, hostiles para la vida más bien, ¿no? Sería la Antártida, los hielos antárticos. Pues hay microbios que viven. Río Tinto en Huelva, el ambiente ácido que se parece más a Marte en la Tierra, viven. Y en las chimeneas volcánicas, esas fumarolas, ¿no?, que hay bajo, sí, sí, bajo las aguas de los océanos, que son también ambientes de temperaturas extremas, tal, pues también viven.
¿Eso significa que habiendo agua sería normal que también eso, que hubiera vida en otros lugares del cosmos?
Pues, hombre, lo de que haya vida en otros lugares del cosmos es difícil de decir. La vida aguantaría, eso sí. O sea, por ejemplo, cuando se envió la misión Apolo a la Luna, no te sé decir realmente si fue en el módulo Águila, el Apolo 11, o otra de las misiones Apolo que llegaron a la Luna, pero en una de ellas hubo un microorganismo que se quedó fuera de la cápsula. Y cuando volvió a la Tierra seguía vivo. O sea que aguantar, pues parece que se aguanta con cierta facilidad. Pero sí, no, perdona.
No, ¿qué ibas a decir?
No, lo que te iba a decir es que, claro, pero que el problema que tenemos es que la vida, solo tenemos un ejemplo de vida, que es la de la Tierra. Eso sí, imparable. Porque en la Tierra, o sea, en otro sitio no se hace vida, pero en la Tierra, en el momento que ha surgido la vida, ya no hay quien la pare. Hay en todas partes.
Vale.
Pero fuera no se sabe muy bien. Ahora bien, quizá la haya, pero no podemos asegurarlo por culpa de eso, porque no hay dónde con qué compararlo. En el momento en que se encuentre otra vida en otro sitio, ya el paradigma cambia al 100%.
El origen de la Luna. ¿Es cierto que es la más grande del Sistema Solar?
Bueno, es la más grande en relación al planeta en torno al cual orbita. O sea, proporciona a la Tierra, en este caso, es la más grande, pero no es la Luna más grande del Sistema Solar. De hecho, las hay más grandes. La mayor es Ganímedes, que es de Júpiter. Esta es más grande que el planeta Mercurio, nada menos. Tiene menos masa, pero es más grande de tamaño. Y para que te hagas una idea, si la Luna, nuestra Luna, mide 3.500 kilómetros de diámetro, 3.500, la Tierra 12.700 y Ganímedes 5.300 kilómetros.
Has mencionado a Mercurio, ¿es el planeta más pequeño del Sistema Solar?
Sí, desde que Plutón no es planeta, sí. Plutón tuvo una cosa curiosa, ¿no? Se descubrió en los 30 del siglo XX y se le dio un tamaño mayor del que realmente tenía. Y a medida que se hacían nuevas observaciones, se le iba reduciendo el tamaño. Y hubo un famoso artículo de un científico que fue muy, muy, muy divertido en su día, porque él planteaba que si seguía la curva de descenso del tamaño, llegaría un momento en el que desaparecería Plutón. Entonces, de hecho, lo tituló sobre la inminente desaparición del planeta Plutón. Y al final tuvo razón. O sea, no ha desaparecido, claro.
Ya.
Pero ha dejado de ser planeta, es un planeta enano, ¿no?
Bueno, y después está Venus. ¿Qué nos puedes contar de Venus? A ver.
Bueno, pues Venus tiene un ambiente hostil, vamos, de lo más hostil que puede haber en el Sistema Solar. Su atmósfera es muy densa, tiene gases que son corrosivos, dióxido de azufre, monóxido de carbono, bueno, lo tiene todo. No se ve nada con un telescopio a través de él. Las ondas que se han enviado se han corroído en poquísimo tiempo después de posarse en la superficie. Y ya digo, es un planeta de unas temperaturas altísimas, etcétera. Y sin embargo, es uno de los que existe una teoría que dice que podría haber vida, fíjate. Una vida rara, eso sí, porque se trata de lo siguiente. No voy a entrar en detalles ahora extraños ni en complejidades técnicas, pero el caso es que en el planeta Venus la luz ultravioleta se filtra. Entonces, algo la está absorbiendo. Y entonces se cree que podría haber unos microorganismos que utilicen, o sea, que sean capaces de sintetizar los ácidos de la atmósfera y esta luz ultravioleta utilizarla para hacer una especie de fotosíntesis.
¿Qué cosas?
O fotosíntesis directamente.
Bueno, después de la Tierra, que sería Venus, está Marte. Este sí que ha sido, pues eso, el centro de las ideas sobre extraterrestres en el Sistema Solar.
Hombre, y tanto. De hecho, extraterrestre, o sea, marciano es extraterrestre, es el sinónimo vulgar de extraterrestre. Sí, cuando se dice, mira, he visto un marciano, ¿no? O tal persona parece un marciano, que siempre me ha hecho gracia porque nadie en principio ha visto un marciano.
Ha visto un marciano.
Pero todos decimos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues sí, Marte es un planeta que es más pequeño que la Tierra, tiene menos masa, menos gravedad, pero la posición que tiene es muy buena. Además, posee atmósfera, aunque está congelada. También tiene agua congelada. Y ha habido agua líquida en su superficie, eso se sabe, ¿no? Con lo cual, quizá ha podido tener vida. Si la hay hoy en día, va a ser muy pequeñita. Los marcianos van a ser muy pequeños. Pero puede que hace miles o millones de años, cuando Marte tuvo una configuración quizás más similar a la de la Tierra, ¿quién te dice que no pudo desarrollarse incluso una civilización? Claro.
Oye, y después de Marte vienen los gigantes gaseosos. ¿Cuál es el mayor?
Júpiter. Júpiter es el mayor planeta del Sistema Solar. es más de 300 veces más grande que la Tierra, y a punto estuvo, no le faltó tanto para haberse convertido en una pequeña estrella, con lo cual, si hubiera ocurrido esto, viviríamos en un sistema binario, una estrella preponderante, enorme, 99% de la masa, otra más pequeña, pero y que sería como un lucerito más pequeño, pero no tendríamos prácticamente noches. Claro, sería todo el día de día.
Claro, sí, sí, 300 veces mayor que la Tierra, Júpiter. Sí, sí, sí. Bueno, Júpiter y otros gigantes gaseosos tienen una especie de manchas en su atmósfera. ¿Qué son esas manchas?
Sí, las manchas que tienen las atmósferas son, estos planetas se llaman gigantes gaseosos porque quizá tengan un núcleo de roca, pero casi todo es gas, curiosamente. Y estas manchas en Júpiter, la famosa es roja, esa mancha roja enorme, que es varias veces más grande que la Tierra también, son tormentas.
Tormentas
que llevan miles, centenares o miles de años, y que de unos vientos son las velocidades también tremendas, y que van girando por las atmósferas.
Oye, y también hay planetas que tienen anillos. ¿Qué son esos anillos?
Sí, no solamente Saturno, pero los más famosos son los de Saturno, pero Urano, por ejemplo, tiene anillos. Hay otros planetas que tienen anillos. Júpiter incluso tiene algún pequeño anillo. Bueno, pues los anillos de Saturno, parece que, vistos, claro, Saturno es muy grande, entonces parece que puede ser polvo muy fino, pero no, ahí también lo hay, pero no es polvo tan fino. Son rocas y hielo, y algunos de los fragmentos pues son del tamaño que podría tener, pues que se lleva un camión.
Yeah.
Un camión, tampoco digo que sea un camión muy grande, pero un camioncito, ¿sabes? Mm-hmm. Una furgoneta. Esos son los anillos, y hay varios tipos, no son totalmente planos tampoco. Bueno, pues es ya digo, algo que desde la distancia se ve como algo precioso, perfecto y tal, pero en realidad no están.
¿Y cómo se formaron?
Bueno, posiblemente fue una antigua luna del planeta que a lo mejor tiene una órbita un poco excéntrica o rara, y entonces se sometió a muchos cambios, a muchas tensiones gravitatorias, porque el planeta tiene mucha masa y un campo gravitatorio muy intenso. Eso pudo hacer que explotara, que estallara, que se disgregara o que tuviera quizá un cataclismo con otro cuerpo, y entonces esa disgregación se siguió en órbita, y esa órbita pues quedó girando alrededor de Saturno.
Oye, ¿y el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter?
Es muy parecido, es más o menos lo mismo que esto, pero en lugar de con una luna o satélite de un planeta, posiblemente fue un planeta que estalló, pudo tener, no llegar a formarse, también por efecto gravitatorio de Júpiter, que no está muy lejos, por mil motivos, o por una colisión cósmica hace miles de millones de años, y sigue manteniéndose todos esos fragmentos en órbita, y ahí sí que ya no estamos hablando del tamaño de una furgoneta, sino de cosas bastante más grandes, porque a veces colisionan entre ellos y salen despedidos, o colisiona algo que viene de fuera, y salen despedidos, entre otros lugares, hacia la Tierra.
¿Nos puede caer encima un asteroide?
Bueno, ya nos cayó en el pasado, nos puede caer, por supuesto, y no hay ninguna duda de que nos caerá en el futuro. O sea, fíjate qué tremendo. Lo que no sabemos es cuándo va a caer, pero en algún momento caerá, sí.
Como el de los dinosaurios, ¿no?
Igual, igual. El de los dinosaurios hace 65 millones de años, este que trajo además esa capa de iridio, ¿no?, que rodea la Tierra y que es quizá la mayor demostración de que la teoría es correcta, que no está aceptada todavía por toda la comunidad científica,
Vale.
La del meteorito, pero vamos, parece que es la más probable. Bueno, pues eso es algo que nos puede caer a nosotros. Aquel meteorito, si todo eso ya digo es correcto, tenía unos 2 kilómetros de diámetro. Hay varias mediciones, pero unos 2.000 kilómetros y medio. Si cayese uno de 10, que sería ya el evento definitivo, erradicaría toda la vida en la Tierra.
Toda la vida en la Tierra.
Toda.
Esperemos que no sea el caso.
Pero espera, 10 kilómetros en el cinturón de asteroides, el más grande, mide casi 1.000.
Ya.
Esteres.
David Zurdo.
No tiene por qué pasarnos, qué tontería. Por lo menos a nosotros.
Un abrazo, ten cuidado cuando vayas hacia casa, no te caiga un asteroide.
Porque, por cierto, los seguros de coche no los cubren.
No los vayan.
Que lo mire la gente en su póliza, por si tiene miedo, y si no, que se haga una póliza especial. Pero es verdad, no es una broma, ¿eh? No los cubren.
Un abrazo y muchas gracias, como siempre. Hasta el próximo fin de semana.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Don't kiss me out of love.
una sola canción, ¿eh? Es que es un álbum tremendo de una jovencita, creo que senegalesa, pero bueno, que ya lleva un tiempo, creo que tiene 15 o 16 años, lleva ya un tiempo ahí en Francia y bueno, vendrá en breve, creo que para el mes de octubre está previsto que aparezca Irma por nuestro país, y si viene, estará aquí en la noche, estamos convencidos. Bueno, pues repasando eso, algunos de los momentos que hemos vivido en la noche, el fin de semana, en la noche de COPE con José Luis Cid, tratamos diversos temas, carrera solidaria, los riesgos de la obesidad y el uso de la bicicleta.
Hablamos con Pepa Benavent, coordinadora de la tercera edición de la original carrera que organiza el Club Deportivo Pozo Norte en Tanzania para ayudar a niños que han nacido con el virus del SIDA.
Pues mira, la fecha de celebración de la carrera es el 23 de agosto, sábado. Se va a celebrar en la ciudad de Moshi, que es una localidad de Tanzania que está justo a los pies del Kilimanjaro, en un lugar precioso. Y se puede inscribir cualquier persona que lo desee hasta el 15 de agosto.
Vale. ¿Cuál es el sistema de esta carrera solidaria? Porque desplazarse hasta Tanzania para correr no todo el mundo puede hacerlo.
La peculiaridad, como os digo, es que el que se inscribe, o sea, los españoles que nos inscribimos a la carrera, lo que hacemos en realidad es ceder nuestro dorsal para que una persona allí, un tanzano, corra en nuestro nombre, corra con el nombre de la persona con la que se ha inscrito. Es como apadrinar a un corredor.
Vale. Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo más llamativo y especial de esta prueba deportiva?
Bueno, yo creo que lo más llamativo es que la gente que corre, precisamente lo que hablábamos, es gente que de allí, de Tanzania, que no ha corrido nunca. Bueno, algunos ya, esta va a ser su tercera carrera, pero cuando empezamos a hacer esto hace 2 años, la gente que participó allí, pues no había corrido nunca en su vida. ¿Y qué pasa? Pues que tampoco tienen material deportivo para correr. Entonces la mayoría corrieron descalzos o con chanclas, las señoras con falda, en fin, un poco peculiar. Si veis las fotos, pues la verdad es que queda un poco raro ver correr a la gente sin esta equipación, ¿no?, a la que nosotros siempre estamos tan acostumbrados cuando corremos.
De todas maneras, quien quiera ver y enterarse un poquito más, ¿cómo lo puede hacer? Tenéis una página web, ¿no?
Sí, mira, hay dos páginas web de la que se informa. Está la página web de la ONG, que es www.tierradiamani.org. Y está la ONG de hoy, perdón, la página web del Club Deportivo, que es clubdeportivopozonorte.es. Simplemente, bueno, pues esto va dirigido sobre todo a personas solidarias, a personas que se involucren en este tipo de acciones sociales y que les importe un poco, pues estos niños. Yo sé que no cuando no se les pone cara a la gente, pues es más difícil ayudar, pero yo que he estado allí, el año pasado estuve con mi hijo de 14 años, estuvimos los dos organizando la carrera y ayudando, os puedo asegurar que son 40 niños, son muy poquitos, es una ONG muy pequeñita. Es una muy pequeña ayuda, pero cuando ves a estos niños y las sonrisas de estos niños y bueno, y todo lo que estamos haciendo por ellos, la verdad es que entran muchas ganas de ayudar.
También conocemos los importantes riesgos de la obesidad y la mejor manera de combatirla de forma natural con la doctora Marcela González Gross.
Bien, pues la obesidad es un problema multifactorial, es decir, no hay solo una causa que la produzca, y de ahí también la dificultad que tiene el combatirla. Nosotros lo que estamos intentando sobre todo es prevenir que las personas se vuelvan obesas, es decir, que los que estamos todavía delgados pues nos mantengamos así, porque ya una vez que la persona es obesa es muy complicado, como probablemente muchos de los oyentes sepan, el volverse delgados y mantenerse en el peso.
Moverse más y correr mejor, para estar sanos y saludables. ¿Cómo debe ser la alimentación para lograrlo?
Tomar una dieta rica en frutas y verduras, se habla de 5 piezas al día, reducir el consumo de los alimentos ricos en grasas animales sobre todo, beber y hidratarse bien, tomar suficientes lácteos, es decir, seguir las recomendaciones de lo que podría ser nuestra famosa dieta mediterránea, que por desgracia la estamos perdiendo.
La actividad física es una de las herramientas con mayor potencial para prevenir la obesidad. Realizando deporte y controlando la alimentación, ¿podemos decir que evitaremos sobrepeso?
Sí, por supuesto. Es decir, ser una panacea, que también siempre lo digo, ejercicio físico no es una panacea, pero va a hacer que estemos muchísimo mejor en cualquier órgano o sistema de nuestro organismo. Y en relación a la prevención de la obesidad, por supuesto, porque además del gasto calórico que implica, ¿no?, el ejercicio físico, el cuerpo al estar activo, el metabolismo funciona, por así decirlo, de otra manera. Es mucho más eficiente Y entonces tiene, además del propio gasto, unos beneficios metabólicos que van a favorecer que no se produzca el aumento de la grasa corporal.
Según este análisis científico, sedentarismo, vida activa y deporte, impactos sobre la salud y prevención de la obesidad, los beneficios de su práctica habitual se conocen desde la antigua Grecia. No obstante, fue en el siglo XX cuando se produjo el mayor avance del conocimiento científico sobre la materia. Toda esta evidencia ha llevado a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a establecer unas recomendaciones que pasan por la práctica deportiva generalizada. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones, doctora?
Muy interesante, y yo siempre insisto, es que las recomendaciones para adultos son para todos. Es decir, a partir de los 18 años hasta los 80 o 90. Es decir, que cualquier adulto debería hacer esa actividad física, de al menos 150 minutos de una actividad aeróbica y 2 días a la semana ejercicio de fuerza. Luego, si ya alguien tiene una enfermedad o las personas mayores tienen cierta dificultad, se puede adaptar. Pero todos deberíamos cumplir con ello, y a medida que vamos haciéndonos mayores, también trabajar sobre todo en la fuerza de piernas y el equilibrio, ¿eh?, y la coordinación, para no caernos luego cuando seamos más mayores. Todo eso se puede trabajar para evitar las, por ejemplo, las caídas.
Y por último, damos unas breves recomendaciones sobre las ventajas del uso de la bicicleta.
Por ejemplo, el uso de la bicicleta previene la obesidad y el sobrepeso, algo que acabamos de tratar. Pedalear puede reducir el sobrepeso, la obesidad, al estimular el metabolismo y quemar calorías.
También ayuda a evitar dolores de espalda y columna.
Debemos decir que el ejercicio moderado de por sí es eficaz contra el dolor de espalda, pero es que además el pedaleo estimula los músculos, especialmente fortalece la zona lumbar, los pequeños músculos de las vértebras o la región iliosacral, que es donde se producen la mayoría de las lesiones de espalda.
Y como no, ayuda a mantener el colesterol en su sitio.
Que el ejercicio habitual, además de quemar calorías, mejora el metabolismo, incrementa la producción del colesterol bueno, HDL, y reduce la presencia del malo, LDL, y todo ello al mismo tiempo que se reduce peso.
Sí, también es un ejercicio muy adecuado para prevenir la hipertensión.
Así es, montar en bicicleta reduce o previene la hipertensión, que además constituye el mayor riesgo de sufrir ataques al corazón.
Bueno, hay que tener en cuenta que además reduce el estrés, la depresión y la ansiedad.
Como cualquier otro deporte, la bicicleta reduce los efectos negativos de los desórdenes psicológicos y estimula la producción de hormonas.
Reduce el riesgo de infarto y disminuye el riesgo de desarrollar diabetes.
También el ciclismo produce grandes beneficios sobre el corazón. De hecho, una actividad física regular reduce el riesgo de sufrir un ataque de este tipo en más del 50%. La utilización habitual de la bicicleta también disminuye un 40% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Sí, bueno, está claro, y cada vez lo dicen más expertos. La práctica deportiva habitual es buena, es muy buena, eso sí. Por cierto, que Cid, antes de despedirnos, decir que el otro día salió un estudio en el que pues venían las ciudades pues que están mejor o peor preparadas para poder ir en bicicleta. Madrid es la peor.
Sí, Sevilla la mejor. En distintos sitios, efectivamente, Sevilla la mejor, también está Zaragoza, en Barcelona, pero sabemos que Madrid no está bien preparada. De hecho, hemos recibido quejas en este espacio, debemos decirlo, en su momento lo trataremos, pero que la gente nos dice en general que es que Madrid no está preparada para salir en bicicleta.
Bueno, pues que lo vamos dejando hasta el próximo día.
Hasta el próximo sábado, pues.
Una semana es la que, de todas maneras, y un fin de semana en el que alentamos a la gente a que practique, a que haga deporte. Y seguimos con un poco de deporte y turismo.
Toca subirnos con Ángel Sánchez al Mondúber, una montaña en la comarca de Safor, muy cerca de Gandía. Él nos enseñará la mejor manera de disfrutar de esta agradable ruta y hacer un poco más especial nuestras vacaciones.
Primero te voy a describir un poco cómo es el Mondúber. Bueno, es la típica montaña que está muy, muy, muy cerquita de la costa. La gente que ha veraneado alguna vez en Gandía, en Jaraco, en Oliva, en Pego, en Cullera incluso, pues son las montañas que hay detrás. Yo creo que si tú has pasado por esa zona más de una vez, por lo menos te suena, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Estamos en una zona de litoral, en la comarca de la Safor, con valles de naranjos, con mucha costa y turismo, y detrás están estas montañas muy pegaditas a la autopista AP7, ¿no? Normalmente lo ideal es subir por esta montaña del Mondúber y hacer este camino que vamos a recorrer en primavera, cuando la cosa está espectacular, exuberante, ¿no? Porque incluso la vegetación es casi que te diría subtropical. complicada. Pero ahora en verano, yo, con lo que hay que tener cuidado, Roberto, es con los matorrales que prácticamente cierran casi los senderos y que si vas con pantalón corto te ponen lo que son las pantorrillas llenas de arañazos.
Sí.
Vengo marcadito. Esta ruta, aunque es una parte, se encuentra dentro de un itinerario que vamos a hablar mucho en tu programa, si me dejas, que es la ruta de los monasterios de Valencia, que es una ruta monumental, maravillosa. Se inauguró en el 2008 y que va atravesando no solamente las montañas, sino una serie de cinco históricos monasterios maravillosos que están situados en lugares muy especiales, ¿no? Tenemos una distancia aproximada, que nadie se haga líos, de unos 14-15 kilómetros. La duración nos va a durar unas 4 o 5 horas, más o menos.
Sobre todo porque el comienzo es subida.
El comienzo, aunque es un paseo entre la autopista y dejando Jereza, luego sí, poco a poco va subiendo. La cuestión es, estamos en verano, si la queremos hacer en esta época estival, o bien madrugamos muchísimo, o bien, como hice yo, la hice por la tarde. Tenemos un desnivel de 800 y pico metros, prácticamente partimos, no de cero absoluto, pero casi, y cabe recordar que tenemos que llevarnos agua, que tenemos que llevar un calzado apropiado, como siempre digo, una gorrita. Yo te diría también, casi que te diría que a lo mejor un pequeño botiquín, pero bueno, eso es una cosa muy particular. Nunca está de mal llevarlo. Es desde luego una de las rutas que nos va a acercar, si por ejemplo estamos veraneando por esta zona, lógicamente nos va a cambiar el día completamente si dejamos un... Por ejemplo, estos días de atrás ha hecho un día días muy agradables porque estaba soplando mucho el viento de Levante. Es un viento que aquí no es como en Cádiz, que el Levante trae calor, bueno, pues aquí trae el fresco del Mediterráneo, y era muy agradable durante todo el día, incluso en cierta, al oscurecer ya, incluso te diría, no frío, porque no es frío, pero un fresco considerable, con lo cual me ha sido muy agradable. Pero yo recomiendo mucho eso, si lo vamos a hacer en verano o madrugar mucho, hacerla por la tarde con mucha precaución, y si no, esperar a, sobre todo a la primavera, que es cuando el Mondúber se destapa y se convierte en una montaña maravillosa, llena
Perfecto.
Una vegetación impresionante.
Pues ya tenemos una ruta más que apuntar en nuestra agenda, y este veranito ya sabemos dónde podemos ir para practicar un poquito de deporte por el campo, por el medio ambiente.
¿Listo para la nueva mañana de COPE?
Con un titular cuyo nombre seguro que les suena.
Ángel Expósito.
Con Ángel Expósito, pronto, muy pronto, te vas a levantar con más información y mejor cara.
Sí, lo vas a flipar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Vamos! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE, 17 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, repasando algunos de los momentos vividos durante el fin de semana. Y también hemos tenido tiempo para hablar con David Sánchez, quien ha sido corresponsal del diario El Mundo en Asia durante 16 años.
Ahora emprende un nuevo viaje a Estados Unidos con una beca de la Universidad de Harvard. Y nadie mejor que él para contarnos los mejores sitios para visitar en el gigante asiático para todo aquel afortunado que esté pensando en pegarse un buen viaje.
Voy a empezar por el primer viaje que yo hice, que fue a Indonesia. Indonesia es un país que a mí me ha fascinado siempre desde que llegué, porque claro, tienes ahí 17.000 islas, el mayor archipiélago del mundo, de las cuales poco más de 6.000 están habitadas, pero que son muy diferentes. Entonces, claro, tú tienes Bali, si quieres un poco el ambiente hedonista, un poco la playa, el Bali de antes, que todavía se encuentra si viajas a las aldeas y demás. Y luego te vas a Java y es historia, y es los templos de Borobudur, y es otra cosa completamente diferente. Y luego te puedes ir a Borneo. Y Borneo también, pues es tribus, es demás. Entonces, claro, yo creo que toda la diversidad del mundo en todos los sentidos, te la puedes encontrar en Indonesia.
¿Están habitadas la mayoría de las islas o hay bastantes?
Hay muchas que no están habitadas, lo cual es una de las ventajas, sí, sí, ¿vale? Porque no es difícil plantarte en una isla donde no hay nadie, ¿no?
¿Y tú
no?
¿Qué recomendarías ahí, por ejemplo? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde acabar?
Pues yo creo que una opción muy buena para mí sería hacerte las islas de Nusa Tenggara, que están al sur, y de ahí dar un salto a lo más primitivo y salvaje, que es Papúa, ¿no? Es una combinación, yo creo, perfecta, además en el sentido de vuelos también, ¿no? Que vale. Se puede hacer.
Bueno, Indonesia, más o menos, ya lo hemos recorrido. Otro lugar de Asia.
Bueno, yo soy muy fan de Camboya, por ejemplo.
Camboya.
Camboya por mucho, ¿no? Porque yo en Camboya he sentido cosas muy especiales porque leí mucho antes de ir sobre la historia del país, ¿no? Una historia tremenda, ¿no? Con el genocidio de Pol Pot en los años 70, en el que una cuarta parte de la población fue exterminada. Que allí sucedió fue brutal y después tuvieron guerras, después han tenido mil problemas. Entonces, claro, llegas allí y te esperas un pueblo deprimido con gente que no tiene nada que aportar y te encuentras todo lo contrario, ¿no? Gente muy especial, muy cálida, que incluso tienen un humor negro muy especial para analizar su propia historia, ¿no? Con esto no quiero decir que Camboya solo sea eso, porque luego, aparte de la historia del genocidio, que yo creo que es importante para recordarlo siempre y que no volvamos a repetir los mismos errores. Y aparte de eso, es un lugar muy bonito. Te puedes ir a los templos de Angkor, que son, a nivel de Asia, lo que son las pirámides egipcias, ¿no? Es una maravilla, en medio de la jungla, todos esos templos que yo creo que son una de las cosas que uno no debe perderse, ¿no? Cuando va a Asia.
¿Otro lugar dentro de la zona de Asia que recomendarías? Ya hemos estado en Indonesia, hemos estado en Camboya.
Yo me iría, para romper un poco con lo que es el sureste asiático, a Japón, ¿no?
Japón.
Japón es otro de los sitios que a mí me ha fascinado, porque tiene una cosa que es muy curiosa, y es que es el país más diferente y la gente más diferente a todo lo que conocemos. Tú te vas a China y de repente en una aldea ves similitudes con un pueblo español. Llegas a Japón y dices, estoy en otro planeta, realmente. O sea, porque la gente es diferente, piensan diferente. Es fascinante una ciudad como Tokio, con 35 millones de habitantes, en la que todo funciona, ¿no? Para mí es la ciudad perfecta.
Me da que te va a costar mucho acostumbrarte a tu nueva vida, porque vas a tener que buscar muchas historias tan interesantes como las que nos estás contando.
Sí, sí, la verdad es que va a ser un cambio, porque sobre todo Asia te permite combinar mucho, ¿no? De repente te vas a un sitio pues que a lo mejor está más subdesarrollado, o te vas a aldeas perdidas donde te ven y no han visto a alguien como tú nunca. Esa sensación es muy especial, ¿no? Llegar a un sitio y ver la cara de la gente de asombro, ¿no? Prácticamente. Entonces va a ser difícil, porque claro, me voy a la civilización pura y dura, ¿no? Y ahí ya me imagino que rodeado de McDonald's y demás.
David Jiménez, la verdad es que siempre es un placer charlar con él. Bueno, y ahora que estamos en verano, hemos decidido dedicar nuestra sección de belleza a los autobronceadores.
Para ello hablaremos con Montse Pasolas, Global Planning and Marketing Director de Saint-Tropez, que acaba de sacar a la luz un nuevo autobronceador.
Protagonismo total los productos llamados autobronceadores, pero Montse, había muchos prejuicios antes, porque a mí, por ejemplo, era el olor. Yo me aplicaba un autobronceador y, vamos, yo creo que me huían todos los de alrededor, o me daban esa impresión. Y luego que ese tono que se adquiría, a veces decías es que es naranja, amarillo. Cuéntanos cómo ha evolucionado esto.
Mira, gracias a Dios la tecnología ha avanzado mucho y Saint-Tropez es una de las marcas que ha logrado innovar continuamente en este mercado. Es verdad que cuando hace unos años los prejuicios del color naranja, ¿verdad?, y los olores eran terribles, hemos llegado a un momento en que los colores son realmente adaptados a cada piel. Los autobronceadores Saint-Tropez, lo que hemos conseguido es que las fórmulas se adaptan a tu color de piel, con lo cual se es lo que llamamos el bronceado inteligente, vale, que es un tono diferente del que obtiene cada persona. Una persona más morenita pues se pone más rojita, ¿verdad? Vale. Entonces, es lo que conseguimos con este bronceado inteligente. Las fórmulas se adaptan a tu color de piel.
Muy bien.
Y en cuanto con el olor, bueno, hay una tecnología que se llama Aromaguard, que es lo que hace es enmascarar el olor hasta un 70%, con lo cual ha mejorado mucho. Y acabamos de lanzar ahora, justo ahora en España, creo que esta semana de hecho, exclusivo en el Corte Inglés, se llama el Dry Oil. Es un aceite que lo que consigue, que huele como a limón.
Vale.
Huele fantástico y lo que hace es además hidratar perfectamente la piel.
¿Cuánto dura, Monse? Si nos untamos, ¿verdad? Si nos untamos, queda un poco, ¿verdad? Si nos aplicamos este autobronceador de Saint-Tropez, ¿cuánto tiempo vamos a poder estar luciéndolo, este color?
Pues de entre 5 a 7 días.
Muy bien.
Depende cómo te lo mantengas. Lo importante es que te exfolíes en la piel unos 24 horas antes de aplicarte el autobronceador. Y luego, cada día, pues te vas aplicando la crema hidratante, cualquiera.
Bueno, yo tengo que decir que esta presentación en el Corte Inglés fue estupenda, nos encantó a todos los periodistas, porque vimos una demostración práctica a cargo de Jules Hetonstall, que es un maestro. Es un maestro en la aplicación de autobronceadores, ¿no? Y es que a mí me pareció apasionante, ¿no? Salían dos niñas, pues un tono muy clarito, y cómo nos iba explicando cómo había que aplicarlo, ¿eh?
Sí.
Que con un guante, y bueno, quedaron guapísimas y con un tono.
Muchas gracias. La verdad es que fue un placer ver a todos los periodistas y el interés, porque la verdad es que es unas marcas que te hace lucir un bronceado bonito y te ves como muy sana, ¿verdad?
Está diciendo Lola, fíjate, eso, lo de que con unos guantes y tal. Esto, a ver, cogemos, cuando nos lo vamos a aplicar, me imagino que vienen las indicaciones, evidentemente, ¿verdad?, en el botecito. Y entonces hemos dicho ya que eso, que más o menos unos 4 o 5 días, depende, primero hay que exfoliarse, que eso es, pues, restregar un poquito la piel, quitarnos, es verdad, estos que llevamos mucho tiempo sin tener mucha, pues quitarnos todas las impurezas. Y luego, ¿cada cuánto tiempo? Esto no tiene ningún tipo de riesgo, ¿no lo podemos aplicar por eso cada 5 días o hay que tener cuidado? Y luego, cuando se nos vaya a ir este color, no sé si nos vamos desconchando o cómo queda la cosa.
Lo bueno es que si ese es el proceso, que lo que te dije, de primero exfoliarte, luego te apliques a otro bronceador y luego cada día te vas poniendo una crema hidratante cualquiera, se va yendo uniformemente el color.
Vale.
De forma que no te quedan, ¿cómo le llamamos? Churretones, ¿verdad?
Eso es.
No te queda nada de eso. Vas poco a poco, se va perdiendo el color como un bronceado normal de la playa.
Sí.
Vale. Pero en lugar de tardarte 3 días en ponerte bronceado, te tardas 4 o 8 horas.
Perfecto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite.
Y como cada semana volvemos a empezar también a echar nuestra vista hacia el medio ambiente, hacia la ecología, hacia la naturaleza, y lo hacemos de una de las voces autorizadas, una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation, que es Jesús Márquez. Jesús Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y esta semana qué?
Pues mira, después de un tema legal, yo creo que positivo, perjudicial para algunos seguro, pero yo creo que positivo. La Comisión Europea confirma a WWF, nos ha mandado la carta, la paralización del almacén subterráneo de gas natural en Doñana.
Muy bien.
Ese sería el titular de la carta. Pero esto empezó en enero del 2013, cuando WWF presentamos una intensa campaña para proteger Doñana ante un proyecto gasístico que no sé si recordarás, que lo comentamos en este micrófono,
claro que me acuerdo.
También,
sí.
Promovido por Petroleum Oil and Gas España, que es filial de Gas Natural y Fenosa, que el proyecto planteaba nada más y nada menos que la creación de 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de nuevos gasoductos y el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos en el espacio más emblemático que conocemos en nuestro país, que es el Parque Nacional y Parque Asociado Natural de Doñana. Ante todo esto, pues lógicamente nos empezamos a mover. En España había bastantes problemas para presentar quejas formales y, bueno, como es un espacio protegido que además recibe fondos europeos, que además tiene todas las protecciones también europeas, LIC, Red Natura 2000, etcétera, no quiero cansar con el currículum. El caso es que es uno de los mayores espacios protegidos y más emblemáticos de nuestra naturaleza española. Pues nos fuimos a Bruselas. En Bruselas planteamos la queja. Bruselas mandó una serie de investigaciones, una serie de estudios, de análisis, concienzudos, y de la forma más imparcial que puede considerar, al ser lejana, al estar retirado, al dar un paso atrás, siempre parece que vemos los problemas con más objetividad que si estás metido en la vorágine, ¿no? Pues esta gente de Bruselas, con los informes solicitados, con el cruce de datos, todo en la mano, acaba de confirmar la paralización de esas prospecciones, de esas obras y de esa barbaridad que querían hacer en un espacio protegido tan emblemático como es Doñana.
Tiene que dar satisfacción, ¿no? Cuando uno pues ve que está luchando por algo que considera justo y al final que se logra demostrar que era justo y que lo otro era lo equivocado, ¿no?
Sin lugar a dudas, las afecciones eran tremendas. Toda la documentación que se ha presentado, los estudios de la DIA, del impacto ambiental, todos los papeles que se han documentado, las investigaciones de institutos imparciales, internacionales, todo al final termina dando la razón. Pues una vez más se demuestra que cuando algo se trabaja con seriedad, con rigor, sin matices políticos, sin intereses económicos, sino simplemente apelando a la lógica y a la razón, que muchas veces se nos olvida que el medio ambiente no es interés, sino que es lógica, la mayoría de las veces, pues termina contrastando, termina dándose la razón. Con lo cual, una buena noticia, y terminamos con otra buena, que es tan buena, si te parece.
Sí, perfecto.
Solo que yo no he visto los noticiarios, pero este domingo se ha celebrado el Big Jump. Ese salto que hacemos todos los años, que empezó en Europa y que está apoyado por más de 1000 ONGs, entre ellas también nosotros. Entonces, el que haya visto las imágenes, a gente saltando todos juntos a un río, a un charco o algo, que no se espante, que no es ninguna locura, sino que simplemente es un acto simbólico para atraer la atención de la administración y de las administraciones, porque en Europa este año termina el plazo que nos dieron para que las aguas interiores, las aguas que cruzan o que recorren nuestras tierras interiores en los Estados miembros de la Unión Europea, pues tenían que tener una calidad adecuada, es decir, tenía que respetarse el caudal mínimo, tenía que ser agua devuelta con calidad para poderse ser utilizada de nuevo con fines naturales, y eso se tradujo más o menos en que fueran aguas aptas para poderse bañar los seres humanos. La mejor forma de considerar agua de calidad, pues no fue que pueda haber tal cantidad de pescado, que pueda haber tales algas, sino que sea apta para el baño de un ser humano en condiciones normales.
Me gusta la condición, bueno,
Pues eso es lo que simboliza el Big Jump, y bueno, pues este año se acababa, y la verdad es que España está una vez más en esa lista de países más incumplidores, con más kilómetros cuadrados de aguas no aptas para el baño. Pero bueno, estamos trabajando en ello y con actividades o acciones como esta en la que se une la ciudadanía y atrae a los medios de comunicación para reclamar la atención, pues yo creo que todo ayuda, como hemos visto en la primera noticia.
Pues Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, muchísimas gracias esta semana. Mira, está bien empezar la semana con dos noticias que son positivas. Que un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.